recreo.
Seguimos en secundario. Amigos, amigas, aquí estamos de regreso con el profe Juan Moretti de Literatura y Lengua. Y se suma a este segundo bloque el profe de Artes Audiovisuales, Roberto Camarra. Pero antes que continuemos hablando de los acontecimientos mediáticos, quiero decirles que hay un dato importante para los chicos y chicas, que es que la Secretaría de la Niñez y la Familia del Ministerio de Desarrollo Social habilitó un número de teléfono gratuito desde cada provincia para denunciar maltratos o abusos en la cuarentena. En Tierra del Fuego, los números son 02901-657789. Que la violencia no se quede en casa.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llamanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Entra al aire el profe de audiovisuales, el señor Roberto Camarra, y nos va a hacer una construcción de collage sonoros y contextualizar esta construcción de un acontecimiento mediático. ¿Cómo estás, Roberto?
¿Cómo está Juan? ¿Cómo está Sila? ¿Todo bien por ahí?
Muy bien, muy bien. Aquí dialogando sobre esta construcción de lo mediático y cómo se construye subjetiva, objetivamente. Y bueno, y así.
Me alegro estar en este proyecto porque uno sigue aprendiendo al escuchar a los colegas que son tan claros para explicar problemáticas que son tan complejas, ¿no? Escuchamos de fondo una canción de Bob Dylan que trata un poco sobre la construcción de las noticias, en este caso relacionadas con su vida personal, en la cual le dice a esos periodistas que rondan por ahí: tenés muchos contactos entre los chatarreros, ¿no? Sería entre los que buscan basura. Hablando a esta especie de periodista que dice que deberías estar hecho para llevar audífonos. Mirá. Y a veces cuando escuchamos las noticias en la televisión nos dan ganas de ponernos audífonos para escuchar otra cosa.
Para escuchar, ¿no?, a Bob Dylan.
o escuchar a Bob Dylan, sí.
La balada, perdón que te interrumpa, así de paso, sí, paso favor. El título. La balada del hombre flaco o del hombre finito sería para el que le gusta Bob Dylan y puede buscarlo allí por YouTube o por algún medio, un disco, ¿por qué no? Compacto.
Un cantante que además es premio Nobel de literatura, ¿no? Sí, recién escuchaba ese comentario acerca de esta imagen y el título que acompañaba la imagen que comentaba una alumna. Y sí, efectivamente, hay un derecho a la información, hay un derecho a pensar y expresarse libremente, hay un derecho a no ser perseguidos ni molestados por las opiniones o las ideas, pero también tenemos el derecho a que la información sea veraz, claro, a que no haya actos de discriminación a veces, o de humillación o de denigración al otro, ¿no?, o de violencia, a veces enmascarado en estos tipos de títulos que parecen descriptivos, ¿no?, que era lo que mencionaba esta alumna que tan sagazmente lo había leído y le había parecido, digamos, de alguna forma un mensaje horrendo dentro de lo que aparentemente es la construcción de una noticia, ¿no? Uh-huh. Sabemos que los procesos de construcción de noticias son absolutamente complejos, tienen valores, creencias, perfiles del medio en el cual nosotros entramos en contacto con ellos y se dirigen a la conformación de la opinión pública, esta especie de caldo que ocurre a partir del siglo XIX con la aparición de nuevas herramientas de impresión, en esta transición que va de la tipografía al linotipo, al encontrar mayor velocidad, reducir el texto, organizarlo de otra manera, complejizarlo con la aparición de imágenes, esto empieza a producir efectos en el público, en los que somos consumidores de los medios masivos, ¿no?, los medios masivos de comunicación. Uno de los desafíos que tiene Seguimos Educando es que estamos dentro de un medio de comunicación,
claro,
tratando de reflexionar acerca de
los medios
cómo
mismos
es que funcionan estos mismos medios, ¿no? Y tal vez para acercarnos un poco a cómo se construye una noticia, sería bueno escuchar unos fragmentos de audios de unas películas en las cuales hay un hecho aparentemente extraído de la crónica policial que los medios presentan de una manera muy clara, pero que sin embargo, básicamente en su organización y en la disposición de los elementos y cómo se presentan, construyen algo que está más cercano a la literatura ficcional que al hecho real, ¿no?
O sea, es todo, si quieren, mentira. Vamos, no es real.
No vamos a decir que, bueno, acá sería una buena discusión acerca de qué es lo real y qué es lo ficcional dentro del campo de las noticias.
Bien.
Pero efectivamente, cuando nosotros vemos un noticiero, y una de las cosas que discute el director, que es Enrique Piñeiro, de la película El Ratty Horror Show, esta película que hace referencia a una película, un musical norteamericano llamada The Rocky Horror Picture Horror, Show, sí, haciendo un juego de palabras y diciendo que esto es una especie de película de terror, pero puesta en la vida de un ciudadano común. Cuando empieza a analizar, digamos, la forma en que los medios dan la noticia, y él empieza a investigar y se da cuenta que hay una persona que es inocente, que está condenado a 30 años por un hecho en el cual no hay ningún tipo de prueba que lo vincule, salvo la construcción, digamos, la construcción de este acontecimiento de manera mediática. Él dice en una entrevista con otros periodistas, dice, pero usted critica a los periodistas, le dice un periodista muy conocido por ella, y le contesta, pero los noticieros, ¿por qué ponen música? O sea, no deberían tener música. Y esta idea de, digamos, de la pista sonora para producir cierto efecto en el espectador, que antes describía también Juan, es uno de los centros de la construcción de esta película, que se llama El Ratty Horror Show, que es de 2010 y está dirigida por Enrique Piñeiro y Pablo Tesorieri.
A ver, escuchemos.
36 heridos, entre los cuales están 3 ciudadanos japoneses que iban en esta camioneta.
Con los atropellados tendidos en el piso, los ladrones desafiaron a los tiros a la policía, que los tenía muy cerca.
El barrio está atravesado por el dolor y el duelo, Luis, por este amoral que jugó con la vida ajena y le destruyó.
Indignación, por supuesto, porque en esta ambulancia se llevan al delincuente malherido, hay algunos forcejeos, la gente acá estaba verdaderamente indignada.
Yo lo que haría es pondría al único que pudo explicar en un minuto y medio cómo funciona la justicia argentina.
Sencillísimo, Tato, escúcheme bien, mire, un juez en España destapa la cacerola, entonces aquí lo mandan al funcionario imputado a que se declare culpable el día tal, en el lugar tal, para que el caso le caiga a la jueza B. Con lo cual, se evita que el gallego pida la extradición. Pero claro, la bola crece, la prensa jode, y la jueza B quiere que dejar el caso, paga una multa de 60, una bruta multa de 60 pesos, y el asunto pasa a la jueza C. Esta le dicta prisión preventiva a la cuñada y al marido de la cuñada, que como no habla castellano, ni se da por enterado, y se las toma. Esto es apelado, y cuando estaba por expedirse, ¿qué pasa? Digo, eso, ¿qué pasa? Pasa que cuando el camarista D estaba por confirmar la prisión, ¡tácate! Lo ascienden a la Cámara de Casación, y cuando el otro camarista estaba por meter el gancho, ¡ñácate! De nuevo a la varita mágica. Marcha un ascenso y afuera del caso. Igual que en Rusia en la época de Stalin. Al que jodía, o lo purgaban, o lo premiaban con un cargo de viceministro en Siberia y a otra cosa. Sigo. Luego los camaristas de IE son reemplazados por los jueces F y G, quienes más rápido que los bomberos estudian los 40 tomos y anulan la prisión preventiva decretada por Seque. Dicho sea de paso, tampoco está mal, porque también lo ascendieron, con lo cual la cosa vuelve al juez H, que, oh casualidad, fue el mismo que sobreselló a Granillo Campo. Dice, no sé si le queda claro, Tato.
Yo le expliqué. Si yo, ciudadano, veo el diario Clarín y me dice que Fernando Carrera es un asesino, para mí Fernando Carrera es un asesino, no me importa lo que diga Fernando Carrera. Yo le creo al diario Clarín, o al diario de turno, yo le creo a la prensa. Y la prensa manejó esto con la información que le brindó la policía. Entonces la policía dijo que delincuentes en fuga huyeron de contramano y sin importarle nada de nada, sin importarle la vida de nadie, arremetieron contra todo lo que encontraron en su camino. Y la prensa publicó lo que le dijo la policía. Entonces, basado en todas esas fuentes, si, si viene Fernando Carrera y me dice que no tiene nada que ver, no le creo. ¿Cómo no va a creer la prensa en la policía y cómo no va a creer el lector en el diario?
Tres inocentes asesinados por tres canallas.
Dos ladrones que eran perseguidos por la policía.
Cuatro delincuentes inescrupulosos.
Un delincuente logró escapar y el otro está herido.
Y los otros tres lograron escapar.
Uno intentó huir corriendo y fue detenido, y hay otro que se habría dado a la fuga.
Dos delincuentes se bajaron mientras escapaban de la policía antes de llegar aquí.
Se está diciendo por estas horas que inclusive los delincuentes atropellaban a propósito a la gente de manera tal de tener un efecto distractivo con la policía y poder escapar.
Eso era el audio de la película El Ratti Horror Show, de Eduardo Piñeiro, ¿no es cierto?
De Enrique Piñeiro y de Pablo Pizzolini. Lo increíble es que lo que estábamos escuchando no es ficción, sino es la cobertura de todos los medios televisivos de Buenos Aires y de la Argentina, dando informaciones falsas, distintas, algunas alocadas, algunas que entran en el terreno de la ficción absoluta, relacionadas con la situación de un hombre que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó que era inocente y que todo había sido fabulado en tribunales judiciales y construido a través de este acontecimiento mediático que ponen los medios, porque de alguna manera este impacto de tener al criminal o a los criminales presos y saber que se podía dirigir la furia hacia un culpable era satisfactorio para la opinión pública, ¿no? Dentro de lo que decían al principio acerca de las diferentes coberturas, a veces podemos pensar a través de esta película que las coberturas no son tan distintas entre sí, puede haber gradaciones, y por eso fue en algún momento tan importante la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, en el sentido de establecer pluralidad de voces, ¿no? Si quieren, o sea, Piñeiro terminaba con una canción de María Elena Walsh, esta película, y en algún momento él piensa producir, porque esta canción de Mariana Walsh habla del mundo del revés y que aparentemente la construcción de la noticia, estos criterios de noticiabilidad que deberían tener, esa búsqueda de la veracidad del hecho, no son tales. Podríamos escuchar un teaser de una película que no llegó a realizar, que tiene que ver con la prensa en sí misma, ¿no?
Bien.
Pero volvamos a aquel día. Mediodía, ¿eh? Una y pico de la tarde. Terminan de el hombre este, el que se baja a robar, agarra el dinero, se sube al auto y el Peugeot blanco 205 se va. ¿Qué hace el señor Ignes y su sobrino? Se suben a un auto y los persiguen. Mientras dan aviso al 911. Y ahí ven la patente.
¿Ah, sí? ¿Tenían la patente?
Sí, sí. Y la pasan. La patente, la tengo por acá. Patente B larga ZY 308.
A pregunta del tribunal, respondió que no vio la patente. Que en la intersección de Escalada y Roca vieron que se bajó el acompañante, acomodó la patente, no pudiendo precisar si tenía la chapa baja o de qué se trataba, porque ellos estaban a unos 200 metros. Dos cuadras. ¿Vos ves una patente a dos cuadras?
Me dijeron que en el reino del rey. Yo no veo una patente a dos cuadras.
Lo que hacía Piñeiro en este teaser de esta película que no hizo y en la cual quería abordar el tema de los medios de comunicación y la construcción de los acontecimientos mediáticos en base a este hecho, es que él discutía o hablaba con los periodistas cuando presentan informaciones que en realidad no están presentes ni siquiera en los expedientes judiciales, ¿no? Y de alguna manera esto es horroroso, porque nosotros como ciudadanos no podemos esperar que venga un director de cine a producir una película para demostrar que estamos encarcelados injustamente o procesados en un hecho que no tuvimos ningún tipo de vinculación, salvo la mala suerte de estar en un momento y en un lugar equivocados, ¿no?
Vamos a le quiero leer nuevamente de qué retrata la película esta, el Ratti Horror Show, lo digo así muy en castellano, Ratti Horror Show, retrata la historia de Fernando Carrera, un hombre común condenado injustamente a 30 años de cárcel, no por error, sino de manera deliberada, a través de la manipulación de una causa judicial después de la tragedia conocida como la masacre de Pompeya. Eso es lo que está mostrando aquí el profe, aquí en Ciclo Orientado.
para ver que no solamente los documentalistas abordan esto, hay canciones que lo hacen, como la de Don Henley, no sé si lo estoy pronunciando bien.
Don Henley, sí.
En
muy
la
bien.
Cual, sí.
Baterista
de
Eagles.
Los Eagles, ¿no?
Exactamente, era el baterista. Fue el primer baterista que yo escuché cantando tan bien como Don Henley.
Sí. Bueno, en una canción, abrumado también por, digamos, por los medios de comunicación y por el tipo de construcción de los acontecimientos que se da por los medios de comunicación masiva, escribe esta canción que dice que nos des la ropa sucia, ¿no? Como si fuera una lavandería de ropa sucia, digamos, esta construcción de noticias, y dice, refiriéndose a un noticiero, ella puede contarte el accidente de avión, o sea, con la cabeza burbujeante y con un brillo en los ojos, hablando de esa especie de emoción que se le pone a un hecho absolutamente trágico. Lamentablemente tenemos ejemplos todos los días de eso. Pero no son hechos tampoco aislados, sino es muy bueno el campo del cine para abordar, digamos, estos conflictos con respecto a la noticia. Y hay una película que también es una obra increíble, que toma el título de un periódico para relatar un crimen que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, cercano a la estación Avellaneda, cercano al puente Pueyrredón, y que se llama La crisis causó dos nuevas muertes. Si querés, escuchamos los audios.
A ver.
La imagen del colectivo este incendiado, que fue una de las que más se repitió ese día, evidentemente era una imagen con manejo político, digo, porque fue la imagen que fue pegando en ese día en cierto sector de la sociedad para decir, bueno, ven, ahí está, la culpa es de los piqueteros. Esto lo empezaron los piqueteros, la culpa es de los piqueteros, incendiaron ese colectivo, etc. Y eso se fue repitiendo y iba cargando el mensaje durante todo ese día, sobre todo en la televisión, que era lo que en ese momento, durante horas, lo que más se vio.
Además, fueron incendiados dos colectivos. Algunas versiones indican que los pasajeros fueron robados.
Crónica TV, al mediodía, dice, piqueteros violentos, dos muertos, enfrentamiento entre piqueteros, y plantea el tema de enfrentamientos entre piqueteros. Es decir, los piqueteros son los violentos, digamos, y son tan violentos que salieron todos heridos. Si todos ellos son los heridos, los detenidos y los muertos. Del otro lado, supuestamente la víctima de esos piqueteros violentos no sufrió ninguna herida.
Sin utilización de la prensa, sin una prensa eficaz, no se puede reprimir con eficacia y con rapidez. No existe eso. No existe. Los tipos se han dado cuenta de eso con mucha claridad. Los tipos necesitan generar un consenso previo, generalizado. ¿Tienen cómo? Porque tienen los recursos económicos, ideológicos, como para hacerlo. Y luego de eso, obviamente, vos tenés cómo poder darle mando político a la represión.
Vamos a darle a ustedes un panorama total de lo ocurrido hoy. Con la máxima objetividad, con la objetividad de una cámara.
La primera línea de la gente que se enfrenta con la policía son encapuchados con palos.
Son encapuchados,
es decir,
con palos.
Los infiltrados que están siempre,
han
los mismos.
Muchos destrozos también.
Exactamente, los mismos que el 19 de diciembre y el 20 causaron destrozos en la ciudad. Bueno, ¿quiénes les paga a esta gente?
Estamos en pleno lugar donde se produjeron los incidentes, donde hubo dos muertos, donde hubo cerca de 90 heridos, muchos de esos ubicados en el hospital Fiorito, algunos heridos de bala. Mientras eran observados por la imagen de Nuestra Señora de Luján, ¿no?
Yo creo que no la vieron. Te juro, yo creo que no la vieron la secuencia. No sé cómo hicieron para no verla.
Si hubiésemos tenido esto el primer día, ¿vos crees que cuál es la diferencia para vos de haberlo publicado el primer día que el segundo?
Acá hubo una selección de fotos. Acá vieron la foto de tendencia y publicamos esta. Pero si hubieran publicado a la bonaerense disparándole, hubieran publicado esta foto, mirá, la foto con el cartucho rojo, la persona que ellos tienen acá corriendo, viva, acá está herida, con munición de plomo y con un cartucho rojo a su costado. Pero lo que pasa es que si vos publicás estas dos fotos el día jueves y haces esta tapa, no podés poner la crisis causó dos nuevas muertes.
Esto es un error, yo lo reconozco, yo reconozco mi parte. El título es horrible. Este título no dice la verdad, en términos de que distrae las verdaderas causas de estas muertes. Pero si vos me decís, en cambio esta foto te lleva a la verdadera causa de la muerte.
Interprete, profe.
No sé si tenés los datos ahí de la película que se llama La crisis causó dos nuevas muertes, que es un documental del 2006, ¿verdad?
Que analiza mediante entrevistas el papel que desempeñaron los medios masivos de comunicación luego del asesinato de los piqueteros Maximiliano Costecchi y Darío Santillán el 26 de junio del 2002 por parte de integrantes de la policía bonaerense. Toma su nombre del titular principal que publicó Clarín en su tapa del día siguiente a los asesinatos, cuando sabiendo que los asesinatos habían sido cometidos por integrantes de la policía bonaerense, pues el diario tenía fotos en su poder que así lo probaban, no las publicó y achacó las muertes a la crisis. Esa es la película La crisis causó dos nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finbar. Aquí en Ciclo Orientados, justamente hablando de cómo se construye un acontecimiento mediático, en este caso, bueno, no más que un acontecimiento mediático, es cómo se omite un crimen, ¿no?
Pero eso es increíble, digamos, la construcción del acontecimiento a través de los testimonios. Podemos hacer un paralelismo en las dos películas, cómo hay información que no es cierta, cómo hay información que se oculta, cómo hay una jerarquización de las noticias y cómo la búsqueda de la veracidad es lo último que queda ahí, ¿no? Sí, Juan, creo que quería aportar algo con respecto a la crisis.
Justo me había quedado afuera del tintero porque es un ejemplo muy claro desde el punto de vista incluso, bueno, más allá de la omisión de lo que sería el dato más objetivo que tenían, que era una fotografía claro, que probaba que quienes habían disparado eran de la policía bonaerense, habían disparado con bala de plomo. Además de esa omisión, también hubo una selección sintáctica, o sea, desde el punto de vista de la lengua, y podemos hablar de subjetivemas y un montón de cosas, pero desde el punto de vista de la lengua, borraron al sujeto de la acción, ¿no? La crisis, que es como impersonalizar la oración. La crisis causó dos nuevas muertes. Se convirtió, bueno, digamos, además del título de este documental, en un titular de referencia para mostrar cómo precisamente una selección sintáctica puede servir al objetivo, a un objetivo, de agenda política, claro. ¿No? O sea, no están diciendo nada, diciendo eso, decir la crisis causó una muerte.
Están diciendo la crisis.
Está asignando, claro, pero además la crisis tiene, si uno piensa quiénes son los culpables de la crisis, inmediatamente iría, quiénes son los artífices de la crisis, los responsables del Estado. Entonces, hay una difuminación del sujeto que, bueno, además de que es en este caso es criminal directamente porque tenían los datos para darlos y no los dieron. Se convirtió en un gran ejemplo justamente de cómo esta construcción del acontecimiento mediático no significa la impresión más fiel del acontecimiento en la realidad, sino es eso, es una construcción, y esa construcción no es menos real. Esto me gustaría rescatarlo, ¿no? Tiene un efecto sobre la realidad y por lo tanto es real, no es, claro, un invento.
Se hace realidad.
Claro, se constituye una realidad, sí.
Profesores.
Bueno, alentamos a los chicos a que reflexionen y a que discutan, ¿no? Los temas que hoy estuvimos trabajando.
Profesores, un placer compartir con ustedes. No se olviden del chatbot. Un placer aprender con ustedes, informarmos. Estoy un poco como disléxica, me parece, en el día de hoy. Recuerden el chatbot para las preguntas del día de hoy. 11-32-75-21-39 y nos vamos a ir con noticias de ayer. Nos vamos con Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Gracias, buenas tardes a todos. Nos vemos mañana. Adiós.
Adiós.